El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y les hablo desde Valencia para ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación, que cada cuatro semanas realizamos desde la parroquia de San Francisco Javier con la ayuda de los técnicos de sonido Ramón Herrero y Fernando Latorre. Está con nosotros un matrimonio que presentaré seguidamente y que pertenecen a la Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, la primera en ser erigida por la Santa Sede en el tercer milenio, acontecimiento que se realizó con ocasión de la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro el 22 de febrero de 2001, de la mano de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Mayoritariamente está integrada por jóvenes. La asociación está fundada por Monseñor Juan Cla Díaz. Actualmente se encuentra presente en 78 países. Sus miembros de vida consagrada practican el celibato y se dedican íntegramente al apostolado, viviendo en casas destinadas específicamente para hombres o para mujeres, y que alternan la vida de recogimiento, estudio, disciplina y oración con actividades de evangelización en las diócesis y parroquias, haciendo especial énfasis en la formación de la juventud. Entre sus principales apostolados encontramos los primeros sábados de mes en reparación del Inmaculado Corazón de María, que se celebra en ciudades de toda España, o las consagraciones a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que desde la pandemia realizan estos cursos también online y que se han superado ya los 2 millones de consagrados en todo el mundo. Los sábados, que nombran aquí que se hace en Valencia, lo hacen en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, en la que está de párroco nuestro querido don Juan Andrés Talens, que es el primer voluntario de Radio María en Valencia, al que queremos mucho y que siempre nos deja la parroquia para difundir esta emisora de la Virgen. Y para hablarnos del carisma y de la espiritualidad de los heraldos del Evangelio, que ha influido en sus vidas de manera notable, están con nosotros Sergio Plaza, técnico en educación infantil y agente de viajes, eventos y turismo vacacional. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches, Conchita. Muchas gracias por la invitación.
Y Encarna Ferrando, enfermera de profesión y coralista, que cantas en un coro, ¿no?
En Cor Vocalis de Valencia.
Muy bien. Y buenas noches, Encarna.
Buenas noches, Conchita, gracias.
Y además te felicitamos porque hoy es tu santo.
Muchísimas gracias.
Supongo que lo vais a celebrar, ¿eh? Vale.
Sí.
Bueno, pues Sergio y Encarna se casaron el 7 de octubre de 2017, festividad de Nuestra Señora del Rosario. 3 años después, exactamente, de consagrarse por primera vez a Jesús por medio de María con los heraldos del Evangelio. Tienen 5 hijos y nos van a explicar cuándo se conocieron y cómo fue la conversión de Sergio. Encarna, ¿nos vas a decir tú algo o le damos paso a Sergio?
Pues os explico un poco cómo nos conocimos. Nos conocimos en el 2011. Nosotros vivimos en el mismo pueblo, en Paiporta, y coincidimos en los juniors de la parroquia San Jorge Mártir, en Paiporta. Y pues ahí empezó nuestra relación, empezamos a conocernos. Yo tenía 15 años y Sergio tenía 18, o sea, unos niños. Y ahí pues empezamos un noviazgo, el día de San Pascual Bailón, del 2011, empezamos un noviazgo de 6 años y medio. Empezó pues conociéndonos, Yo sí que vengo de una familia católica en la que se practicaba de siempre, estábamos siempre en la parroquia. Y Sergio pues empezó más como monitor, pues para ayudar con los niños y que tenía inquietud, pero no tanto la parte espiritual. Y en esos 6 años y medio pues hemos ido recorriendo mucho.
Juntitos ya de la
juntos
mano.
Juntos de la mano,
muy
sí.
Bien.
Y bueno, no sé si quiere contar ya su conversión, pero bueno, lo mejor que me ha podido pasar en la vida, conocerle.
Conocer y casarte con él.
Por supuesto. ¿Eh?
Sergio, ¿nos quieres contar por encima tu conversión,
bueno,
tumbativa?
Añadiendo a la introducción que ha hecho mi esposa, pues bueno, nosotros entreno en la parroquia como monitor, algo muy bonito. Don Vences, que era el párroco entonces, la única indicación que me hizo fue, muy bien, entras a ayudar porque es necesario, pero los domingos tienes que ir a misa. Y asumí ese compromiso. Entonces empecé a ir a la celebración de la Santa Misa y empecé a descubrirla y empecé a sentir unas gracias que hasta ese momento no había sentido. Hasta el punto que me apunté al coro que dirigía mi suegra entonces y la que cantaba mi esposa en esa parroquia. Y la fiesta de la Virgen del Pilar, ese fue el primer punto de conversión, ¿no? La fiesta de la Virgen del Pilar cantando para la comunión. Bueno, pues yo sentí, digamos que se me quedó la vista en blanco, sentí una presión enorme en los hombros que me hicieron arrodillarme. Yo nunca había comulgado de rodillas. Entonces, cuando volví a ver, acababa de comulgar de rodillas. Entonces, el Señor me dio dos indicaciones. La primera, la veracidad de que está presente en la comunión. Y la segunda, de tengo que recibirla de la mejor manera posible. Y como no estoy impedido ni tengo ninguna dificultad, pues desde entonces comulgo de rodillas. Y ese fue el primer paso de conversión. Y a continuación, pues seguimos creciendo, evidentemente, en la parroquia, pero aparecieron los heraldos. Empezamos un curso de consagración con los heraldos, que acabó el 7 de octubre, el día del Rosario. Hicimos esa ceremonia de consagración 3 años antes de casarnos, como muy bien has explicado, Conchita. Y ahí empezó, digamos, el flash de mi vida en cuanto al crecimiento espiritual, que he tenido el privilegio de vivirlo pues, en el noviazgo con mi esposa y con los heraldos, ¿no? Y con la parroquia. O sea, al final, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la mejor manera de tener una conversión.
Muy bien, muchas gracias, queridos oyentes. ¡Qué bonito está saliendo esto! Ahora, Encarna, nos vas a hablar tú del carisma de los heraldos. ¿Cuál es el carisma?
Pues mira, el carisma, los heraldos nacen en Brasil, ¿vale? Hace ya bastantes años. Nuestros fundadores, Dr. Plinio y Monseñor Joao, pues recibieron, mediante el Espíritu Santo, pues la inspiración de fundar los heraldos del Evangelio, y consiste en cumplir el mensaje que nos dio nuestro Señor, ¿no? Que es el de sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto, ¿no? Entonces, hay que buscar la perfección en todos los momentos de la vida diaria, en lo más cotidiano, pero siempre intentando pues buscar la perfección. También es un carisma que busca alabar a Dios a través de la belleza. O sea, la belleza es súper importante, tanto en la liturgia, en cuidando siempre pues la Santa Misa, cuidando muchísimo los cantos, la música, el gregoriano. Pues nada, o sea, nada nuevo que no tenga la Iglesia, la tradición de la Iglesia, que es una maravilla, es riquísima, ¿no? Pues siempre manteniéndose ahí, ¿no? No dejándose llevar y haciéndonos cómodos, sino siempre como en esa tensión de santidad, de querer llegar al cielo a través de todo lo bello, que al final el Señor es
y diariamente
bondad, verdad y belleza.
Y belleza,
¿no?
Efectivamente. Sergio, ¿en qué pilares se asienta la espiritualidad de los heraldos?
Bueno, pues como habrás visto en el medallón que llevo, es el escudo de nuestra orden, en el centro está el Señor, siempre. Entonces, la adoración al Santísimo, la Santa Misa, ¿no? Es el gran regalo que el Señor nos dio a todos los católicos. La Santísima Virgen. Somos marianos, sabemos que a través de Nuestra Señora podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo de una manera mucho más maternal, ¿no? Entonces, pues bueno, el segundo pilar, digamos, que es Nuestra Señora. El segundo pilar porque por delante siempre está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y luego el papado, como unión de la Santa Iglesia, ¿no? Como señal de que todos vamos en una misma dirección, que es al cielo. Entonces, el embajador, ¿no? El Jesucristo en la tierra, pues es el Papa. Entonces, lo tenemos como parte imprescindible de nuestra espiritualidad. No sé si me dejo alguna cosa en carne, creo que no, pero en definitiva, el amor a la Iglesia, ¿no? En todo su esplendor. Al Señor, por supuesto, a la Santísima Virgen y al Papa. ¿Qué más, no?
¿Qué más vamos a pedir? Está perfecto. Oye, y Encarna, ¿cuáles son los objetivos de las misiones marianas? Porque yo en internet he visto misiones marianas, pero no he profundizado. Cuéntamelo tú.
Pues es algo muy característico de nuestro apostolado. Como ha dicho Sergio, pues es un carisma muy mariano, especialmente pues de la Virgen de Fátima. Entonces, los heraldos tienen una imagen muy conocida de la Virgen de Fátima que llevamos pues por las parroquias, por las casas, a enfermos. O sea, la Virgen visita, sale al encuentro, ¿no?, de todos los que la quieren. Y pues se organiza, se habla pues con una parroquia o con un grupo en un pueblo. Y cogemos la Virgen, o bien la Orden Primera, que son los de vida consagrada, los hombres, la orden Segunda, que son las mujeres de vida consagrada, o bien nosotros, que somos de la Orden Tercera, que somos gente casada o soltera. Y vamos con la Virgen pues a llevarla a las casas, a salir al encuentro.
Yo he estado algunas veces los sábados, que tenemos la reunión de Radio María en San Miguel y San Sebastián, y he estado en la misa donde vosotros hacéis la entrada desde el fondo de la parroquia, que es muy grande, con la Virgen cantando. Es una maravilla, es una maravilla. La que lleváis a los hogares será alguna más pequeña.
No, es esta, Conchita.
¿Es esa la que lleváis a los hogares? Sí. Madre mía, pues me dan ganas de decir como los chiquillos, me la pido.
Claro que sí, cuando quieras.
Para que me la traigáis a casa.
Claro que sí.
Porque es preciosa, es preciosa. Bueno, pues Sergio, ¿qué importancia tiene para vosotros la Virgen de Fátima?
Bueno, para el carisma de los heraldos, la Virgen de Fátima es la última aparición, ¿no?, reconocida por la Iglesia, donde da un mensaje en cobadería que en el fondo es bastante desolador, ¿no? La Virgen pide la conversión. Yo soy converso. No soy converso porque haya querido, soy converso porque el Señor me lo ha regalado. Pero la Virgen pide la conversión del mundo, pide que recemos más el rosario, pide que adoremos más a su Hijo, y no se ha escuchado esa plegaria. Pide muchas cosas, ¿no?, que no, por no alargarlo, no vamos a entrar en detalle. Pero realmente yo creo que el carisma de los heraldos no es que sea una devoción en concreto a la Santísima Virgen del Rosario de Fátima, sino que es una devoción a la Santísima Virgen. Y nosotros llevamos el estandarte a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, pero porque es la última aparición y porque los mensajes, evidentemente, son los más actuales a cómo de desastroso está el mundo, porque la verdad es que está desolador.
La verdad que el Papa San Juan Pablo II le tenía una devoción muy, muy importante a la Virgen. De hecho, se llevó la auténtica de Fátima a Roma.
Sí.
Y también se dice que la bala que intentó matar a Liaca, al Papa, la desvió la Virgen, porque en cualquier otro momento hubiera sido definitiva la muerte del Papa.
Totalmente.
Y la bala que le introdujo al Papa, la bala está en la corona de la Virgen de Fátima, en Fátima. Yo he estado allí varias veces y la verdad que te remueve el corazón.
Nosotros, gracias a Dios, vamos mucho. Y una cosa sí que me gustaría comentar. Cuando se produjo la aprobación pontificia, el Papa coronó la imagen de la Virgen de los Heraldos delante de miles de fieles. Esa imagen recomiendo a todos los oyentes de Radio María que la busquen en internet, porque la cara del Santo Padre es pura felicidad. Entonces, me parece que es una imagen que te invita, ¿no?, a más amor mariano, que hace mucha falta.
Ay, ¿qué vas a decir?
No, nosotros, o sea, le tenemos muchísima devoción a la Virgen de Fátima. Intentamos cumplir con sus pedidos. Ella hizo un llamamiento y pues la sociedad, desgraciadamente, estamos un poco despistados, y en vez de cumplirlo directamente y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y todo, yo creo que a lo mejor, si le hubiésemos hecho caso, seguramente estaríamos de otra forma. Pero bueno, hay que seguir intentándolo, la Virgen sigue llamando, ¿no? Y nosotros nos comprometimos el Día de la Virgen de Fátima del año 2015, si no me equivoco. Entonces también pues estamos muy acompañados nuestro matrimonio.
Pero fue fortuito, no fue buscado. O sea, el compromiso iba a ser en otra fecha, pero no sabemos por qué. Nuestra Señora dispuso que
ese
fuese
día.
Así.
Así que...
Pues nada, es que sois unos preferidos de la Virgen de Fátima en concreto, ¿eh?
Totalmente, unos mimados.
Muy bien. Yo ya he dicho que aquí en Valencia se hace en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, pero contadnos un poquito. Yo solo he dicho que la veo entrar desde lejos, del fondo de la parroquia, y ya me emociono. Contadnos cómo hacéis los cánticos y todo.
Claro, Conchita. Pues mira, a ti lo que te ha impactado, nosotros lo llamamos cortejo de entrada. Los heraldos hacen muchísimos cortejos desfilando, o sea, intentando que la entrada a la Virgen sea como la, como fue la coronación, como sería, ¿no?, la coronación de la Virgen cuando llegó al cielo. Entonces intentamos que sea lo más solemne, con cantos bonitos, si puede ser con incienso, que sea pues lo más digno, ¿no?, que nosotros como hombres lo podemos hacer. ¿En qué consiste los primeros sábados de mes? Pues son... Nosotros quedamos en San Miguel, en San Sebastián, la misa es a las 11, luego rezamos un rosario después de la misa, como pidió la Virgen, y luego se hace una meditación de 15 minutos. La Virgen pidió que todos los primeros sábados de mes, por lo menos durante 5 primeros sábados de mes, se cumpliera esta devoción a su Inmaculado Corazón. Y pues eso, intentamos hacerlo... Pues con cantos bonitos, todo mariano.
Y lleváis unas túnicas blancas. Sí. Aquí delante, ¿qué lleváis?
Nuestro hábito es una túnica blanca como terciarios, con la cruz de Santiago alargada, como si fuera, pues es más estilizada que la de Santiago propiamente, en terciopelo rojo, que es muy visual, o sea, se nos ve de lejos.
Se os ve.
Tampoco nos queremos esconder, ¿eh?
¿Y los
sacerdotes, por ejemplo, su hábito es marrón, totalmente marrón, con un escapulario, como los carmelitas, en marrón también, y la cruz es la misma cruz de Santiago, una parte de color blanco, otra parte de color rojo, y en medio un hilo dorado. Es muy característico de los heraldos, que llama mucho la atención, que ellos llevan una cadena en la cintura.
Unos cinturones en cadena.
Una cadena. Y botas.
Y botas, sí.
Las botas a todo el mundo le llama muchísimo la atención. Y el de los religiosos es muy similar, con el mismo escapulario en marrón, con la misma cruz, la túnica en blanco, y las hermanas es el mismo escapulario en marrón, pero con la túnica en ocre y las botas en color marrón. Sí, la verdad es que llama mucho la atención.
El próximo sábado ya me doy por más enterada.
Fenomenal.
Ya me fijaré más.
Fenomenal.
Y bueno, ahora yo quería que Sergio nos contara un poco la canción que vamos a poner seguidamente, que se llama El camino de la vida. ¿Cómo llegó a tu ordenador o cómo llegó a tu vida esa canción?
Bueno, llegó a mi teléfono móvil. Nosotros, parte de mi conversión también la hice en un movimiento que estaba en Barcelona, se llamaba Cruz de San Andrés. Y bueno, ahí hice una grandísima amiga que mis hijos le llaman Avia y que por las circunstancias está muy enferma. Entonces, le faltan hijos míos por conocer, desgraciadamente, pero lo tenemos que solucionar, por no enrollarme. Y me lo envió ella. Me envió esta canción. Me parece, ahora que la escuchen todos los oyentes de Radio María, pero me parece que describe muy bien, desde que uno nace hasta que uno se muere, cuando está el Señor, ¿no? Cuando tenemos al Señor y a la Santísima Virgen en el día a día, especialmente en el matrimonio, ¿no? La necesidad de que el matrimonio sean tres, y no me refiero al suegro o a la suegra, sino me refiero al Señor. Y bueno, el autor es el Trío América, es colombiana, y sí, fue en 1988 cuando la compusieron, así que...
Y se llama el Trío América.
Sí,
¿no?
El autor, ¿eh? Son varios autores, ¿no? Son tres,
sí.
Pero sí, el camino
ahora,
de la vida.
Y la frase que a ti más te gusta, y que ahora
bueno,
ya es la que más me gusta a mí,
sí,
también, porque he oído la canción varias veces, y como a ti, las dos primeras he llorado.
Yo he llorado mucho con la canción, sí. Bueno, mi frase favorita es el final de la canción, dice... que es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, que si llego a la vejez, estés conmigo, ¿no? Me parece que es lo correcto.
Exacto, pues ahora, queridos oyentes, les vamos a poner esta canción para que ustedes se deleiten con ella y la escuchen todas las veces que quieran, porque es maravillosa. Habla de la familia, de la vida y del amor que tenemos que tener en nuestro matrimonio. En la vida ordinaria, a todos, pero sobre todo en el matrimonio, que es de lo que estamos hablando. Les dejamos con la canción.
Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias.
Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como un manantial las nieves del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión.
Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida.
Y luego, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar.
Y empezamos otra etapa del camino, un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza.
Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia.
Pues con tus esfuerzos y desvelo
para que no les falte nada, para que cuando crezcan lleguen lejos
y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada.
Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión.
Y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida.
Más luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido,
como le pido a Dios, si llego a la vejez,
que estés conmigo.
Queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, que hemos titulado Desde la vocación matrimonial, influir en el ambiente que nos rodea. Y están con nosotros Sergio y Encarna, matrimonio que están casados y que tienen 5 hijos, y nos van a seguir informando de lo que son los heraldos del Evangelio. Sergio, ¿nos podías contar a nuestros oyentes en qué consiste el curso de consagración a Jesús por María?
Claro que sí, Conchita. El curso de consagración a Jesús por medio de María está sacado del Tratado de la Verdadera Devoción que escribió San Luis María Grón de Montfort y que hasta que lo descubrió nuestro primer fundador, el señor Torprinio, pues estuvo bastante silenciado, ¿no? Lo descubrió en Brasil a los inicios de los heraldos, creo que incluso antes de fundarlo, me podrá corregir mi esposa, yo creo que fue antes de fundar los heraldos. Y bueno, leyó ese tratado. Nuestro fundador, San Torprinio, ya era muy mariano, con este tratado quedó enflasado, como decimos, los heraldos cuando es un regalo de la Virgen, ¿no? Y nada, se propusieron, ¿no?, hacer llegar este curso de consagración a todas las almas posibles, porque el consagrarse tiene muchísimas ventajas y garantías de llegar al Señor cuando se cumple, ¿no?, ese compromiso. Entonces pues empezaron esa difusión, que principalmente era de manera presencial, sacerdotes, orden segunda, orden primera, orden terciarios, y que desde la pandemia pues se lanzó de manera online, posterior a la pandemia, quizá 3 o 4 meses después de la pandemia. Y como muy bien has dicho, se ha superado los 2 millones, casi toca los 3 millones, pero bueno, no lo tengo del todo confirmado cuál es la cifra exacta, pero bueno, está moviendo muchísimos corazones y realmente lo que se hace con esa consagración es entregar todo, desde la espiritualidad, ¿no?, la fe, hasta los problemas, las alegrías, todo lo material, lo bueno y lo malo, todo lo entregas en manos de Jesús por medio de la Santísima Virgen, y ellos son dueños y señores de todas las gracias, ¿no? Son los dueños de nuestra vida. Y bueno, yo que soy converso, como muy bien hemos explicado, y que he tenido la gracia de consagrarme y de ver todo lo que Nuestra Señora ha hecho por nuestra familia, pues animo a todos los oyentes de Radio María a que busquen esa consagración, a que se lo den todo a Jesús por medio de la Santísima Virgen, y a que confíen en que son los mejores gestores familiares que uno puede tener.
La verdad que cuando hablaba con vosotros me decíais, jamás te volverás a sentir solo y, por supuesto, jamás abandonarás la fe si te sientes miembro de, si has hecho la consagración, y que para ti, Sergio, te cambió la vida, como estás diciendo.
A mí me cambió la vida completamente. Por eso cuando nos casamos lo hicimos el 3 años después, justo de nuestra consagración. Queríamos consagrarnos en esa fecha que para nosotros es tan especial, precisamente porque nos habíamos consagrado.
Muy bien. Encarna, ¿estás conforme con lo que dice
totalmente,
Sergio?
Es un antes y un después. Uh-huh. Es un antes y un después.
Las cruces se abrazan de otra manera.
Sí.
Porque sabes que esa cruz que te envía el Señor te la premia por 1000 después, ¿no?
100 por 1, que dice el Evangelio.
Amén.
Pero si encima has hecho la consagración, pues 1000 por 1.
Pues sí.
Muy bien. Pues ahora, Encarna, vamos a pasar a hablar de mujer a mujer. Y yo te pregunto, en muy poco tiempo has tenido 5 hijos. Y he leído en un artículo que el parto es un acontecimiento de una intensidad desbordante, porque el cuerpo de la mujer está diseñado de un modo admirable que nos conlleva a ver la belleza de la vida y a desear ver al bebé cuando nace. ¿Eh? Yo tengo una amiga que está a punto de dar a luz y el otro día le dije, cuando te pongan el nene encima de tu vientre, te parecerá que estás en el cielo, por mucho que hayas sufrido y muchos dolores que hayas tenido. Entonces, ¿tú sentías en los partos, el primer parto, porque los demás ya sabías, ya estabas entrenada, en el primer parto, ¿qué sentías cuando estabas allí con los dolores?
Pues a ver, como has dicho eso, he tenido 5 hijos en 6 años. El primero tuve en 2018, a Rodrigo. Pues en ese momento, pues no sabes bien, porque son dolores nuevos, son sensaciones nuevas, no sabes si te piensas que es ya, que van a hacer y todavía queda pues mucho camino, ¿no? Cuando piensas que ya no puedes aguantar más dolor, pues viene más dolor y te dejas un poco llevar por las enfermeras, por las matronas, un poco pues te van orientando. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, te ponen al bebé encima y se te olvida todo lo que has pasado. O sea.
Por tu profesión, que eres enfermera, ¿eres consciente del poder que tiene la mujer para dar a luz de forma natural, sin tener que ponerle, que no se deja poner la epidural? Yo conozco un caso que no se dejaba poner la epidural en el segundo hijo y casi se pega con el médico y con el anestesista, porque no quería la epidural y ellos querían ponérsela y al final no se la pusieron y parió de forma natural.
Como enfermera, gracias a Dios, pues estoy más formada, tengo más trato con el ambiente sanitario, entonces a mí pues he estado tranquila siempre, ¿no? Y lo que comentas es que es real. Cada vez menos, todo hay que decirlo, que se está haciendo todo como más, de una forma más natural. Las propias matronas están cambiando los métodos radicalmente. O sea, yo creo que estamos volviendo a escuchar un poco la naturaleza del cuerpo de la mujer. Y, Y está cambiando. O sea, yo la verdad es que he tenido partos muy respetados en los que, no te voy a decir al 100%, porque pues son 5 partos, cambian muchas cosas y cada parto es un mundo y es muy diferente, no tiene nada que ver con el anterior, pero me he sentido escuchada, me he sentido respetada. Me han preguntado en todo momento, ¿quieres la epidural? ¿No la quieres? De hecho, yo creo que ahora favorecen el no ponerte la epidural, que una misma escucha su cuerpo, y pues es que estamos diseñadas para eso. O sea, al final es que si todo va bien, es que sale de una manera súper natural.
Claro, y además ahora también he oído yo que también están intentando, inculcando a las madres la lactancia materna.
Sí.
Que hubo una época que nada de lactancia materna y a la leche artificial, la leche en polvo. Entonces es muy importante la leche materna.
Ahora hay mucha formación, falta más, pues siempre falta más, ¿no? Pero mucha formación y mucho hincapié, mucha ayuda para que todo pueda salir adelante, tanto la lactancia materna, como hemos dicho, o sea, muchos métodos para mentalizarse del dolor, para seguir los pasos, para una, pues estar empoderada, que está muy de moda esta palabra,
que no me gusta nada.
A mí, a mí tampoco, pero en ese momento sí que tienes el poder. Es que lo tienes tú, no por mucho que te digan de fuera, la que tiene que decidir
es la madre.
Se sabe cómo está yendo su cuerpo, ¿no?
Exacto, exacto. Yo he leído en la revista Misión que a través del parto Dios ha permitido a la mujer acariciar el misterio de la redención de Cristo a través de la cruz. ¿Tú opinas así? Porque si en el parto el dolor es muy fuerte a veces, y hay que ofrecerlo, porque si te desesperas...
Total, es un momento súper bonito para pensar en eso. O sea, estás sufriendo, pero ahí piensas, si yo estoy sufriendo esto y me parece que estoy sufriendo una barbaridad, ¿cómo no sufriría nuestro Señor en la cruz para salvarnos a todos, ¿no? Para entregarnos vida a toda la humanidad. Uh-huh. Nosotras tenemos la capacidad de en ese momento sufrir y ofrecerlo para traer una vida a la tierra.
Y que en cuanto te la ponen encima del pecho, sí, se te olvidan todos los dolores.
Es el mayor regalo.
Efectivamente. Y ya por último, con el nacimiento dicen que los cerebros de la madre y del hijo quedan bañados en altísimos niveles de oxitocina, que hace que las mujeres al terminar el parto se sientan fuertes y enamoradas de su bebé. ¿Qué menos que sentirte fuerte y enamorada de ese bebé, que a veces le produce celos al marido?
Sí.
Porque nos volcamos más al bebé recién nacido que al marido.
Es verdad. Ellos tienen también un papel fundamental, ¿no? Yo ahora he estado trabajando unos días en neonatos y todas nos volcamos en la madre. Enhorabuena, ¿y cómo estás? Y la lactancia, y no sé cuántos. Y al minuto de estar hablando con la madre me giraba y le decía... Enhorabuena. O sea,
estaba el padre allí.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque claro, a veces pues ellos pasan un poquito a un segundo plano. Pero sí, lo de la oxitocina y sentirse enamorado del bebé, es que es tal cual, hasta el olor es como adictivo cuando los bebés son recién nacidos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues queridos oyentes, yo estoy disfrutando muchísimo en este programa porque me siento un poquito protagonista contigo, ¿eh? Pero ahora estamos en mes de marzo, el mes de San José, y vamos a poner una canción muy bonita, el himno a San José, que más o menos la canción dice: hoy a tus pies ponemos nuestra vida, escucha nuestra oración. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, fuiste digno, justo custodio del Señor. Adelante con la canción de el himno a San José.
Obtendremos la paz del corazón. nunca. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, desde Valencia. Les decimos que este programa lo pueden escuchar en el podcast de Radio María, este y los anteriores, porque están subidos más de 140 programas al podcast de Radio María en el capítulo El matrimonio, una vocación. Y vamos ahora a seguir con la... he preparado, el Instituto John Henry Newman realiza una labor muy interesante en el sentido de que la vocación matrimonial conlleva la educación de los hijos. Y hay muchos que se empeñan en fabricar pequeños adultos para reducir la infancia a la mínima expresión. Esto se aprecia en las redes sociales, en las películas, incluso en las canciones actuales. Y este instituto, Henry Newman, da 7 claves para tratar de evitar que influyan en la infancia de los hijos, así como las ventajas de vivir una vida con una actitud de agradecimiento. Porque la inocencia es un don de los adultos que deben de cuidar, que los hijos, los nietos, los hermanos, sobre todo los pequeños, deben proteger para que no abusen de este tema, inculcándoles cosas que no están bien. Entonces, el primer consejo que dan en este instituto es que no sean ilusos los padres, porque pretenden destruir la familia. ¿Tú qué opinas, Sergio?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el mundo, los gobiernos, todo gira en relación a hacer... las personas, dejarlas completamente solas, sean individuales y que tengan cualquier deseo, el que tengan, sirva, ¿no? Se pueda llevar a cabo. Entonces, es muy evidente que la destrucción de la familia es necesaria, ¿no? Porque ¿qué es la familia, ¿no? ¿Qué refleja la familia? Pues la familia refleja a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, como todo lo que ha inspirado el Señor a los católicos molesta, pues evidentemente entre eso... molestan los niños, molestan las mujeres que no trabajan, molestan las que trabajan, o sea, todo molesta y es muy evidente que en todo lo que nos rodea, pues la familia no es lo principal, ni muchísimo menos, es lo que hay que erradicar como sea, ¿no?
Hay que destruir como sea.
Sí.
Y empiezan por los pequeños, los más débiles, los que todavía no tienen formada la conciencia.
Y los que no pueden, hasta los que no tienen un lenguaje activo que le pueda contar a los padres lo que les están enseñando, lo que les están diciendo, ¿no? Pero bueno, hoy en día es que da igual en qué etapa educativa se encuentra el niño o en qué colegio incluso, ¿no? Está ahí todo infiltrado en el día a día y la misión es evidente en cualquier sitio, desgraciadamente, ¿no?
Yo lo que veo son las series y las canciones. ¿Qué textos tienen a veces las canciones? La que va a ir a Eurovisión, no me digáis que no es una pena.
La verdad, Conchita, es que no vemos la televisión. Te voy a hablar con sinceridad. En mi casa no se ve la televisión y las películas que ponemos a nuestros hijos están muy meditadas, muy estudiadas. Y vamos, no tengo ni idea de qué canción va a ir a Eurovisión, la verdad.
Sí que será noticia porque es muy comentada. Algo he escuchado y me parece pues horrible.
Horrible porque representa una nación. Una nación que Juan Pablo II dijo que esto era tierra de María.
Y que no tiene nada que ver con nosotros.
No tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pues ahora Encarna, ¿tú crees que es necesario dialogar con los hijos?
Es fundamental. O sea, fundamental. y desde pequeñitos, y que vengan del colegio y nos cuenten cómo les ha ido, cómo está con su compañera, con su compañero, cada uno, o sea, además que tengan la confianza y las ganas de venir a contarnos lo que les pasa, sus sueños, sus cosas de niños, son una maravilla. Pero que si ahora hablamos con ellos y se acostumbran a hablar con nosotros, quizá cuando tengan 15 años también vienen a hablar con nosotros, porque si no se fomenta un diálogo, cuando sean mayores,
nada.
No vamos a saber nada de nuestros hijos.
Exacto.
Y es una riqueza, o sea, cuando empiezan a hablar y empiezan ya a contarte cosas, yo me lo paso fenomenal.
La verdad que sí, a la edad que tienen. Hay un cascarrillo que dicen, ahora te lo comerías y cuando tenga 15 años te arrepientes de no habértelo comido.
Puede ser, no. Esperemos que no sea así, pero bueno, no. Sí, todo el mundo lo dice.
Exacto. Pues Encarna, cuéntanos cómo rezáis en vuestra casa. Pues, durante el día, cuando se levantan.
Claro. Una cosa son las oraciones de papá y mamá, ¿no? Que cada uno pues tenemos nuestros ratos más largos de oración, pero nos parece también, pues como hemos dicho del diálogo, más que el diálogo, fundamental es rezar en familia y que en nuestra casa, o sea, al final sea un hogar en el que se respire Jesús, se respire María, y desde muy pequeñitos mis hijos lo hacen, o sea, además súper contentos. Por la mañana, o sea, al levantarnos, damos las gracias a Jesús por regalarnos nuestro día, de una forma muy sencilla, en lenguaje de niños, tampoco hace falta complicarse mucho. Bendecimos la mesa, todas las comidas, que cada vez bendice uno, decimos, ¿quién quiere bendecir la mesa? Y el que primero dice, yo. Y si siempre es el mismo, pues vamos, vamos capeando como podemos. Hoy no te toca a ti, te toca a fulanito. Luego en el coche, de camino al colegio, pues pedimos para que sea un día, pues un día bueno, para que podamos estar con el que más lo necesita. Damos gracias a Dios por pues si llueve, por si hace sol. Pues así vamos hablando en el coche, ¿no? Y vamos dando gracias por ese nuevo día que nos regala y esa nueva oportunidad para ir al cielo. Mis hijos lo tienen clarísimo, o sea, el objetivo principal de esta vida es ir al cielo. Y todo lo demás es secundario. Entonces, pero además es que lo ven súper natural. O sea, mamá, es que tenemos que ir al cielo. Y pues por supuesto que tenemos que ir al cielo, o sea, no es nada más importante. Y bueno, ¿quieres contar tú pues la oración de la noche y eso?
Sí, bueno, en concreto estos días que hemos celebrado San José, nosotros somos muy devotos de San José, porque yo vengo del mundo de las fallas. Antes de mi conversión he sido fallero toda mi vida, vengo de familia fallera hasta el punto de exageradamente follonera, ¿no? Entonces, pues en mi casa siempre ha habido mucha devoción a San José. Nosotros por la noche siempre el Padre Nuestro, Ave María, es algo obligatorio, ¿no? Alguna oración más, Jesucristo de mi vida. Tenemos un juego de tarjetas, ¿no? Que los niños van cogiendo y hacen la oración que aparece ahí. Es un método muy bonito. Y luego se pide, ¿no? Se pide y se da gracias. Entonces nuestros hijos desde muy pequeños, el Padre Nuestro y la Ave María, con facilidad. A día de hoy hasta Sixto, que tiene 2 años, lo reza, ¿no? Santiago aún está aprendiendo, pero bueno, los mayores, Rodrigo y Encarna en concreto, lo hacen fenomenal. Y piden. Y lo que más me gusta de que pidan y que den gracias es que piden realmente necesidades. O sea, mi hijo Rodrigo, que es el mayor, ahora se hace las peticiones pues por la mamá y por mi abuelita y por mi yaya, ¿no? Hace las peticiones por los que están enfermos. Pero me gusta mucho porque pide por la santificación, por la santidad de toda su familia. Entonces, al final, eso lo ha escuchado en la mamá, en el papá, en fin, cada cosa, y van cogiendo lo que realmente les cala, por lo que sea, y hacen esa solicitud. Entonces, al final, también, pues bueno, que sirva a las familias, ¿no? Con niños pequeños a rezar desde bien pequeñitos, a rezar con ellos, no a exigirles que lo hagan, pero sea que vean que se hace. Y en este caso en concreto de San José, pues se le ha dado gracias a San José por todos los regalos que nos da a nuestra familia, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque mi hija Encarna le daba las gracias por haber cuidado al niño Jesús cuando nació, por haberle tirado de la barbita, haber dejado que le tirara de la barbita.
¡Ay, qué bonita!
Entonces, al final, pues bueno, para un padre que quiere realmente la santidad de su hijo, en mi caso de sus hijos, qué mejor regalo hay que ver que realmente lo están entendiendo perfectamente a su corta edad.
¡Qué bonito! La nena, ¿qué años tiene Encarna?
Encarna tiene 4 años.
Una maravilla. Estáis haciendo una familia extraordinaria y ejemplar.
Se intenta.
Sí, bueno, está en manos de la Virgen, ¿no? Y sí, nuestro Señor Jesucristo. A ellos se lo dejamos.
Muy bien. Sergio, en este instituto John Henry Newman dice que no hay que tener miedo a decir no a los hijos cuando pues te piden lo que no les conviene o lo que les va a perjudicar o... No sé, vosotros cómo tenéis esto, porque sabéis que la gente lo que quiere es quitar la inocencia de los niños y luego pues la pornografía, que en cuanto tienen un teléfono móvil ya tenemos el problema.
Ese es el gran desastre junto al aborto que tenemos, ¿no? Pero en cuanto a decir no, bueno, yo desgraciadamente, lo podrá confirmar mi mujer, soy el típico padre que dice no. Digo no a caprichos y a deseos que el mundo pone a los niños, ¿no? Y que no... Que bueno, yo no los he tenido. O sea, mi familia no ha sido católica, pero sí que ha tenido valores, sí que ha tenido principios. Y a mí me han educado haciéndome ver la necesidad de ser una persona responsable, ¿no? Mi familia no era católica y el respeto a mi mujer me lo han inculcado ellos. Quiero decir, yo no lo he tenido por conversión, porque empezamos a salir antes de ser oficialmente converso. Entonces, yo para mis hijos quiero lo mismo, ¿no? Quiero una disciplina y quiero que ellos sean conscientes de que en la vida no se puede conseguir todo porque me apetece.
Exacto.
Y que si algo quieres conseguir, te lo tienes que trabajar.
Y ya por último, te pregunto, Encarna, tenéis que ser ejemplo en todo, porque ellos captan todas las actuaciones vuestras y tenéis que ser coherentes. Como ese dice que llaman, no hay que mentir, y llaman por teléfono y dice, ¿está tu papá? Dice, no, mi papá no está. Y es que papá estaba, claro, pero había dicho que no estaba para nadie.
Claro, su imagen principal y lo que más ven es a sus padres, todo el día, a sus padres, a sus profesores, pero o sea, nosotros somos igual que han sido nuestros padres para nosotros. Pues gracias a Dios nosotros hemos tenido unos padres, tanto Sergio como yo, pues muy buenos, muy coherentes en su vida y en su día a día, y que nos ha servido de referentes. Al final todos nos vamos guiando nuestro día a día por referentes. Nosotros ahora nos fijamos mucho en matrimonios que nos han servido un montón, que nos han formado, que nos han dado charlas y que realmente lo que te están contando, lo que te están diciendo, ves que ellos lo aplican en su día a día y que a ellos les funciona. Entonces eso pues te anima. Y tenemos que ser pues buenos ejemplos, claro que sí, para nuestros hijos.
Sergio.
Bueno, yo solo quería añadir una cosa que me parece imprescindible. En mi caso, en mi infancia, pues tuve relación con mis abuelos, pero no tuve una relación fluida, porque yo vivía en un sitio y yo vivía en otro, ¿no? Entonces la distancia hacía mucho. Cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a ser padres de nuestro primer hijo, acogimos, ¿no?, el compromiso de darle a los abuelos el valor que tienen, ¿no? Porque al final son, digamos, el punto inicial de lo que es la familia. Entonces me parece, y lo recomiendo mucho, que es imprescindible que dejemos a los abuelos ser abuelos, ¿no? Dentro de siendo conocedores y conscientes de que cada familia pues está el patriarca, ¿no? Que en este caso lo asume San José, y está la Santísima Virgen, ¿no? Y que tienen al final la autoridad del niño. Es imprescindible y es buenísimo que nuestros hijos tengan mucho trato con los abuelos, que disfruten de los abuelos y que aprendan sobre todo de los abuelos, que al final son los que han enseñado a los padres, ¿no? Entonces simplemente quería añadir esto por lo que ha dicho mi esposa sobre mis padres y mis suegros. Nosotros somos unos privilegiados y la Virgen nos ha regalado también eso, ¿no? Unos buenos embajadores y titulares de la familia, y quería animar a que todo el mundo aproveche esa opción.
Queridos oyentes de Radio María, se acerca el verano y estos amigos que están aquí con nosotros, como tienen que cuidar y tenemos que cuidar a dónde van nuestros hijos y nuestros nietos, han creado, Sergio y Encarna, una empresa que organiza peregrinaciones y viajes. Y nos van a hablar un poquito de este tema, la importancia que tiene. Y al final les pondremos un poquito de la canción que refleja el himno vuestro, ¿no? Preferisco il paradiso.
De San Felipe Neri, Conchita, sí.
Sí.
Bueno, nosotros hemos montado una agencia que se dedica, es una agencia católica, por supuesto, además públicamente dicho, entras en la página web y se ve perfectamente que es una agencia católica, que no está escondido. Y bueno, nosotros el objetivo principal es acompañar, ¿no?, a las familias. En este caso nosotros somos familia numerosa, entonces entendemos la dificultad de viajar en una familia numerosa. Y tenemos varios campos. Por un lado, las peregrinaciones, que nos parece que es imprescindible que la gente pueda ir a los sitios de culto. Por otro lado, las familias numerosas, que tenemos la gran dificultad, desgraciadamente, de que no podemos viajar ni siquiera a los santuarios. Y por otro lado, pues tenemos una red que nos dedicamos también a hacer eventos católicos, por supuesto. Y también da mucho, mucho resultado. Y el Señor pues nos regala realmente familias excepcionales y historias de conversión maravillosas. Y respecto a la canción, ¿no? Prefiero el paraíso. Mi mujer y yo decimos que es el himno de la familia porque en el coche, por ejemplo, de camino al colegio se canta. A nosotros nos ha acompañado desde el noviazgo, porque el mensaje es ese, ¿no? Preferimos ir al paraíso.
Desde entonces que vimos la película, fue el lema de nuestra vida.
Es de San Felipe Neri. Y bueno, la agencia tiene ese nombre, Prefiero el paraíso, y es un homenaje a todas las familias que realmente deseamos ir al paraíso. Y nuestra misión principal es evangelizar y ayudar a las familias, pues, a que sus hijos tengan un entorno sano, como muy bien has comentado, y a que podamos disfrutar de la familia sin que, aunque suene mal, nos roben por intentar hacerlo, ¿no? Que es el concepto general que tiene todo el mundo de una agencia.
Exacto.
Nosotros no. Nosotros buscamos que la gente peregrine lo más barato posible y buscamos sobre todo eso, acercar almas al Señor y a la Santísima Virgen sin que tengamos que pedir una hipoteca para hacerlo. Y bueno, es la misión. Aprovecho a pedir a los oyentes de Radio María que recen porque llevamos un año. No nos podemos quejar, la verdad. Pero bueno, es el principal motor económico de la familia. Y cuanto más oración, pues mejor.
Pues facilita el correo electrónico para si te
sí,
quieren pedir.
Claro.
Y el número de teléfono.
Por supuesto, pues mire, el correo electrónico es info@preferiscoilparadiso.com, es en italiano, en castellano sería Prefiero el Paraíso. Y bueno, el teléfono de... ¿Podemos dar el teléfono, Conchita? El teléfono es el 960-730-517. La agencia está en Valencia, pero trabaja en toda España y, por supuesto, trabaja del extranjero para venir a España, ¿no? Que, como muy bien has dicho y me ha encantado, es la tierra de la Santísima Virgen María.
Muy bien.
Así que, a disposición. Y también para Radio María, cualquier cosa. Yo hice una propuesta, Conchita, lo pongo en oración para que se pueda llevar a cabo, hacer un directo, ¿no?, de Radio María, de tu programa, a los pies de la Cova de Iría en Fátima, ¿no? Eso sería una maravilla.
Sería
y,
extraordinario.
Pues cuenta con mis oraciones y, por supuesto, todo nuestro apoyo para que así sea.
Pues, Encarna, ¿quieres despedirte, decir alguna cosa?
Pues
el
daros
el tiempo se nos ha acabado,
sí,
casi.
Daros las gracias por haber llamado a este humilde matrimonio, pero que, bueno, podamos dar un poquito de voz a los matrimonios jóvenes de familia numerosa y dar a conocer también nuestro carisma, que nada, estamos deseando recibir muchísimas familias.
Muy bien, pues ahora les vamos a poner la canción Preferisco il Paraíso y después les anuncio que el próximo programa será el 22 de abril y que les dejo con los compañeros de informativos y doy las gracias a Ramón Herrero y a Fernando Latorre que han estado aquí al frente del programa. Podía ser de otra manera. La oración de esta noche no va a ir a la Virgen, va a ir a San José, nuestro Padre y Señor, para que dé muchas vocaciones sacerdotales. Señor, tú nos dijiste que rogásemos al Señor de la mies que mandase trabajadores a su mies, porque es mucho lo que hay que hacer y son pocos los que quieren entregar su vida al servicio del anuncio de tu persona y de tu mensaje. Concédenos pastores generosos que empeñen su vida en el cumplimiento de la misión.
Concédenos, pastores, según tu oración, y que desde su palabra y con su testimonio ayuden a descubrir a otros que el anuncio del Evangelio llena plenamente su vida. Danos pastores comprometidos que se entreguen para dar a conocer tu persona, a tu personaje y al mundo entero. Danos pastores que, animados por ti, sean verdaderos animadores de la fe en los demás y testigos de su presencia en el mundo. Amén. Buenas noches y que Dios los bendiga.
El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh, baby, te amo.